Ser Podcast.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Con Frank Guaita y con Quique Mateu en Valencia. Efectivamente, rectifico, y no son buenas noches, sino muy jodidas noches para el Valencia. Una temporada más. No vamos a insistir en lo mismo, y para eso están los compañeros de Radio Valencia, que lo dicen casi a diario, pero ¿os imagináis comprar con vuestro dinero un coche o una casa y luego dejarla que se caiga a pedazos? Pues eso es lo que hizo Peter Lim con el Valencia. Comprar un club, que era un club acostumbrado en el fútbol español a pelear por títulos, a estar en la zona alta, a jugar competiciones europeas. Y el principal mérito con el que pasará la historia Peter Lim es que convirtió ese club en un club y en un equipo que se refuerza con mediocridades para evitar la debacle y el descenso y estar jugando con la permanencia con el agua al cuello hasta el último partido. Ese es el Valencia de Peter Lim, que compró un club para dejarlo a la deriva. Pero bueno, como Peter Lim esto ni sabe dónde estará ahora mismo, no sabe ni dónde está pues ni el club. Ni tiene la decencia ni la vergüenza de pasar por Valencia. Pero, yendo al presente, que eso ya nos lo sabemos, aunque de vez en cuando hay que recordarlo, mañana, Fran, hay rueda de prensa del CEO del Valencia, que no sabemos muy bien qué va a explicar, ¿no? A ver si va a anunciar que se marcha.
Ojalá. Sí, han convocado una rueda de prensa. Él lleva escondido en la madriguera desde febrero. El Valencia anunció la extensión de contrato de Carlos Corberán a través de un comunicado cuando estábamos en la playa en el mes de junio con el Mundial. No explicó por qué extendía ese contrato. Después de una temporada en la que Valencia estuvo flirteando con la segunda división prácticamente 6 meses, no ha dado ninguna explicación en clave económica de por qué el Valencia solamente ha podido invertir 9 millones en este mercado, que para él, como CEO de fútbol, era clave para acercar al Valencia a Europa. El Valencia se muda de estadio, Manu, y la temporada que viene, si no pasa nada extraño, estará en el Nou Mestalla. Y ese campo, el dinero que vale, solamente se paga la operación económica que lo financia con el equipo en Europa. Y hoy el Valencia, Europa es una quimera. Yeah.
Con por cierto, 9 millones, perdona, Fran, en 8 traspasos, ¿no?
Sí, bueno, realmente más o menos, sí, bueno. Operaciones de traspaso han hecho 2, que son 4 millones Sato, jugador japonés, una apuesta, y Arnau Martínez, que son 5 millones más uno en variables. Luego han hecho operaciones de mucho jugador libre.
Que cambio este por aquí, este que viene gratis, este que viene cedido, pero o sea que son 9 millones lo que se ha gastado en 2 jugadores y el resto un retal de aquí, otro libre de allá y otro...
Eso es, mucho cedido, mucho jugador libre y mucha apuesta, a ver cómo sale, pero no hay ambición en el mercado. Por ejemplo, yo creo que en Coruña o en Santander, no te hablo ya de Villarreal o Atlético de Madrid, que están en otro planeta, cuando llegó Lim, Valencia le discutía jugadores y le firmaba jugadores y le ganaba títulos a Villarreal y al Atlético de Madrid. Hoy el Deportivo de La Coruña o el Racing, para mí, han hecho mucho mejor mercado, o el Sevilla, que el Valencia. Y decías...
Bueno, es que a lo mejor Jiménez o Marc Casado, por poner 2 ejemplos ayer, y chapó por cómo lo hizo el Depor, porque ayer metíamos en directo al director deportivo del Deportivo de La Coruña en el tramo final del Larguero, cuando estaba a punto de cerrar el mercado, pero a lo mejor con un Valencia, evidentemente, con otro músculo financiero, deportivo y tal, coge Jiménez y dice, me voy a Valencia, o Marc Casado, o otros jugadores, ¿no?
Sí, hay un problema de ambición financiera, sin duda, y hay un problema de trabajo, porque cuando no hay dinero, tiene que haber imaginación, tiene que haber maleta, kilómetros, y trabajar. Ese no es el perfil del CEO de fútbol. Que efectivamente, como decías, mañana habla. Mañana en Radio Valencia hacemos un especial desde la 1 de la tarde hasta las 4, que termina Ser Deportivos, de 3 horas, para que se escuche todo lo que él tenga que explicar. Pero yo te digo mi percepción personal. Yo voy a dar el servicio y vamos a dar todo el audio y todo lo que él diga. A mí me da igual lo que cuente. Es un tipo que miente de manera sistemática, que falta la verdad constantemente. Yo solamente espero que un día salga a decir, me voy. Peter Lim me ha engañado, esto no es lo que me dijeron, y dimito por dignidad. Yeah. Todo lo que sea mañana vender humo y no decir eso, a mí no me interesa. Pero vamos a dar el servicio para que la gente lo escuche, por supuesto.
Totalmente. El problema aquí que Mateu es que Ron Gurley, aún en el mejor de los casos, como dice Frank, y anuncie que se marche, el problema es... O sea, quiero decir que yo estoy con Frank, ojalá anunciase mañana que... Pero ¿y quién va a venir? Si es que cuando un club está dejado de la mano de Dios, da igual que se vaya Gurley, que venga... ¿Quién va a venir?
Mira, como la esperanza de vida en España es muy alta, de 70, de 50 para abajo, todos los que escuchan El Larguero han visto al Valencia abrir El Larguero porque ganaba la Liga al Madrid, al Barcelona, al Betis, que son todos los que hoy han abierto El Larguero antes del Valencia. El Valencia hoy está en puntos de descenso y el año pasado estuvo para bajar. Lleva 12, ¿cuántos años lleva Peter Lim en el Valencia? Bueno, va camino de 15,
14.
¿no? Bueno, de 14.
Que
Desde que ha llegado a
parecen
Valencia, el
100,
Valencia,
parecen 100 en vez de 14.
claro, ha pasado de luchar los títulos con Madrid y Barcelona y ser el gran enemigo del Madrid durante muchos años a ser un equipo que está a punto de bajar todas las temporadas.
Claro.
Y no por Ron Gurley, que lo acabas de explicar muy bien, Manu. Mañana se irá Ron Gurley. Pero es que antes de Ron Gurley estaba Anil Murti, que
Anil,
yo pensaba que era imposible empeorar a Anil
fíjate.
Murti, pero es que antes estuvo Juan Soler, que fue acusado de trato de secuestro a otro expresidente infame, que fue el que paró el estadio, llamado Vicente Soriano. Es decir, vivimos en una ciudad en la que no tenemos mala suerte, no somos capaces de encontrar personas consistentes y competentes para dirigir el club, y cuando llegó Peter Lim, el único competente que tuvo, que fue Mateo Alemany, lo tiró. El único competente que tuvo fue Marcelino y lo tiró,
Sí.
los tiró porque no les gustaba su forma de proceder. Desde entonces hasta ahora, pues mira, ¿sabes lo que piensa todo el mundo? Que el Valencia va a bajar. Esa es la realidad. Todos creemos, y la grada cree, que el Valencia va a bajar, que antes o después va a bajar. Particularmente este año, tiene muchas papeletas para bajar. Y lo que hace el dueño mientras tanto en Singapur, reírse de todo el mundo. Que la grada pide dimisión, renovación del
Claro,
entrenador. Y así
sí.
funcionamos. Es que eso pasó. Toda la segunda vuelta, dimisión. ¿Qué respondo yo, Peter Lim? Renovación. Se ríe de todo el mundo.
Es increíble. Qué mala suerte ha tenido Valencia y qué poco sacamos en claro de casos como este, ¿no? Que ojalá sirva para que mequetrefes de este perfil desde el punto de vista de la gestión deportiva o de la gestión económica de una entidad tan importante y tan histórica como el Valencia vengan aquí a reírse de nosotros, especialmente
Es el cuarto club de
de los
España, Manu.
valencianistas. Sí,
Sigue siendo el
no, no, claro.
es el cuarto club de España, el Valencia. No
Sí, sí.
es, no es, con respeto, no es el Racing, no es el Betis, no es el Sevilla.
Sí,
Es el
sí.
cuarto club de este país y está como está.
No es solo un problema de mala suerte, ¿eh? Y la
Hombre,
culpa de lo que pasa con
evidentemente,
Peter
claro,
Lim
sí.
la tienen los valencianos. Porque a Peter Lim, el que le abre la puerta de entrada al Valencia, es un valenciano,
Claro,
que se
sí que
llama Aurelio
sí. Y en su
Martínez,
día se
que
le
se llama Mario
recibió como
Salvo.
si viniese bienvenido Mr. Marshall, que venía a salvar
Efectivamente. Y
a. Sí.
la lección para aprender, en Valencia no creo, porque aquí es habitual que la gente caiga mucho en la trampa. El primer mentiroso que viene no es Ron Gurley ni Peter Lim. Pero otras ciudades, si un día se plantea la venta del club, Valencia es el ejemplo de cómo no debe venderse un club. Porque el Valencia hoy es
Correcto.
irrecuperable para esta sociedad. Hoy no hay forma de recuperar al Valencia. Él tiene el 92% y es irrecuperable. Pero en aquel momento, en 2014, en la cadena se la advertíamos, se está vendiendo el Valencia sin garantía, sin ninguna garantía por parte de Peter Lim, y perderemos el Valencia y será irrecuperable. Y eso tiene que servir de ejemplo para otros sitios en los que aparezca un
Correcto, por eso lo
magnate como
digo.
Peter Lim.
Exacto. Sí.
No, si la mala suerte es que sean todos unos ineptos. Compraventas de clubes hay permanentemente. Puede caer alguno bueno, alguno que no sea un sinvergüenza, alguno que sea competente. Podemos tener suerte de que le caiga uno normal, normal, ya no digo bueno, normal, pues ni eso. O sinvergüenzas, o supuestos secuestradores,
Claro.
o indecentes como Peter Lim.
Y
Así nos va.
luego, claro, ponte en el pellejo con todo esto, que es imposible abstraerte de todo, ya no la afición, sino luego los jugadores. Que sí, que luego la afición les pita, que no dan el callo, que no sé qué, el entrenador vete ya, tal, pero claro, es tan difícil ponerte la camiseta del Valencia y jugar con tranquilidad, sabiendo que hay un proyecto deportivo, que te respaldan detrás. Claro, es salir al campo a Mestalla, empieza el partido y cuando llegas al minuto 90 te vas a casa diciendo, si es que aquí, ¿quién hay aquí? ¿Quién respalda esto? ¿Quién está al frente de este histórico club? Pues evidentemente eso también, de alguna forma, a los jugadores que no.
Bueno, pues los jugadores lo que tienen que hacer es
Claro.
pensar
Claro, por eso
que
digo que
los que llevan
tampoco,
la camiseta.
tampoco hay que
No, pero que
salvarlos
es importante decir
del
esto.
desastre deportivo, pero que también es verdad que es difícil jugar en esta situación, ¿eh, Quique?
Ya, pero que los jugadores tienen que pensar que los que se ponen la camiseta, pero en lugar de que se la den, la pagan, llenan el campo todos los puñeteros domingos. Vaya el Palencia el primero como iba, o vaya el decimoctavo como ahora va. 45.000 todos los partidos, porque la gente quiere que el equipo gane y va a apoyar al equipo de fútbol. Entonces, los jugadores lo menos que pueden hacer es decir: oye, por esta gente, por el dueño, por esta gente, tenemos que dejarnos la vida. Cosa que tampoco está pasando ahora, que es ya lo que nos faltaba.
Pues nada, Fran, por lo demás, ¿todo bien?
Sí, todo lo que no es el Valencia y Peter Lim, la verdad es que fenomenal, como te digo siempre. La parte buena de esto es que, bueno, cuando acaba el programa de radio
Además, todo bien.
y recuperas tu vida personal, pues en la comparación todo es
Menos
maravilloso
mal.
y todos los problemas cotidianos, pues digamos que se ponen en perspectiva.
Es que, o, no, o nos reímos, o si no, pues es que es tremendo.
No, pero escúchame, tienes razón, sí. Manu. Oye, sí. Si quitamos el fútbol,
exacto,
y Peter Lim, cojonudo todo.
Por lo demás,
vámonos felices a dormir.
Por lo demás, todo bien. Madre mía. Algún día, Peter Lim se irá a hacer puñetas y el valencianismo respirará. No sabemos lo que vendrá luego, pero peor que Peter Lim va a ser muy difícil. Le mandamos un abrazo si está escuchando la cadena SER desde Singapur, que seguro que sí, vamos, no se lo pierde ninguna noche. Y mañana va a escuchar el especial de Radio Valencia desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Chavales,
3 horas, ¿eh?
3 horas, no está mal. Pocas son para contar todo lo que pasa en el Valencia. Abrazo a los dos, Fran y Quique, un abrazo.
Por lo demás, buenas noches. Muy buenas.
Un abrazo, chao. La 1:13, en una pausa vamos con Sonia Luz, que nos cuente cómo ha ido la noche de Champions para los equipos españoles. Y la Vuelta Ciclista a España, que están por ahí los tres. Lo más importante es ganar, algo que solo ha podido decir uno de los dos equipos españoles hoy en Champions. Hola, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas noches. Sí, solo lo ha podido decir el Real Madrid por sexta temporada consecutiva. Esta noche ha ganado también en la Vuelta al Ajax y había ganado 0-2 en Ámsterdam. Y hoy le ha tocado remontar 2-1, pero al final es Schröder que lleva 4 goles en 3 partidos y Linda Caicedo le han dado la victoria al equipo de Pau Quesada, que decía en rueda de prensa que las veía este año con mucho flow. Veremos hasta dónde llega el flow del Real Madrid.
Es que bien.
Se queda fuera la Real Sociedad, lo tenía francamente complicado,
sí,
contra el Chelsea, y más después del 5-2 de la ida. Hoy ha perdido también en Anoeta contra el Chelsea, 1-0, gol de Kira Walsh. El viernes a las 12, sorteo de la fase Liga, con 2 equipos españoles, que son el Barça, el actual campeón, que va a estar en el bombo 1, y el Real Madrid, que va a estar en el 2. Y está en el 2 por la eliminación del Wolfsburgo a manos del Inter de Milán en los penaltis, y el penalti definitivo lo ha marcado Ivana Andrés, que sigue triunfando en el Inter de Milán. Así que viernes 12 del mediodía, el sorteo de la fase Liga con el Barça y con el Real Madrid.
Es que Ivana es muy buena, Sonia.
Ya lo sé.
Hombre.
Sigue dejando detalles de su clase. En Milán la adoran. En Milán es la capitana y es uno de los faros de un equipo que se mete en Champions. No es un habitual de la Champions femenina, el Inter. Así que hoy ha sido una noche francamente feliz para las neroachurras, de la mano de la capitana que levantó la Copa del Mundo.
Cada vez tenemos más españolas también por ahí triunfando en equipos importantes. Una de ellas, Ivana Andrés. Y el Real Madrid, que se mete en esa Champions, se queda fuera la Real Sociedad. Noticia del día que nos ha traído Sonia Luz. Hasta mañana, Sonia. Chao.
Hasta mañana, Manu.
Cartagena, Lorca, etapa de la Vuelta Ciclista a España, con un vencedor que ya sabe lo que es ganar etapas en esta edición por tercera vez, ni más ni menos. Hola, Borja Cuadrado, Íñigo Martínez, Roberto Torres, muy buenas a los tres.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Hoy con este James Brennan, ¿no? Que ya lleva 3, ¿no?
Sí, todos sabíamos que la etapa de hoy iba a salir de Cartagena, así ha sido. Todos sabíamos que iba a haber fuga consentida, así ha sido. Todos sabíamos que iban a atrapar la fuga, así ha sido. Que terminaba en Lorca, también ha sido. Y que iba a ganar Brennan,
también
es que
sido.
Lo sabíamos todo. Y han seguido el guión previsto. Ha ganado, sí, como dices, la tercera victoria de etapa. Es el sprinter más rápido, sin lugar a dudas, que hay en la vuelta. Y es un tipo llamado a hacer grandes cosas y a pasar a ser, no te digo una leyenda, pero sí uno de los grandes sprinters de la historia de la vuelta. Ha ganado además con una pata, con una facilidad tremenda. Es que no ha pasado nada más. No ha habido cambios en la general. Enric ha estado muy bien en todo momento en cabeza de pelotón y bueno, pues la clasificación sigue como estaba, con Enric Mas manteniendo las diferencias que tenía hasta el día de hoy con respecto a sus perseguidores.
No sé si algún debutante en la vuelta, como es el caso de Brennan, había ganado 3 etapas.
Uf, no sé yo, pero habitualmente hay algún corredor que no es...
Es que no,
yo creo
no,
que
no,
Dejan
Cole no
debutó
habitual,
en la vuelta.
O sea, ser debutante y ganar
sí,
3 etapas...
es muy complicado.
De momento...
Mira, recuerdo en el año 2000, Petaki
sí,
se descubre
sí.
En la Vuelta de Ciclista a España y gana un porrón de etapas. Y Dejan Cole, el sprinter alemán, yo creo que también, que en su primera Vuelta de Ciclista a España pasa a ser uno de los grandes velocistas del mundo.
Está diciendo nuestra compañera Reme que Pogacar también lo hizo en 2019. 3 etapas.
Claro, 3 etapas.
Sí, verdad, sí.
Sí, sí, señor. Sí, sprinter, pero vamos, muchos sprinters debutan en la Vuelta a España y luego llegan a más sitios.
Sí, sí, exacto. Pues nada, vencedor de esta Vuelta a Ciclista de España, que no cambia nada, una etapa sin mucha historia y donde todo el mundo sigue pendiente de qué va a pasar con Roglic y con Enric Mas, y sobre todo si Enric Mas va a tener que remangarse y atacar antes de que llegue la crono, que todavía queda para que eso ocurra, ¿no? Para que llegue la crono, digo.
Sí, bueno, queda todavía bastante, pero yo creo que si quiere Henry Mas tiene que abrir el hueco.
Claro. O sea, Henry Mas no puede llegar a la crono con 1:18 de ventaja, ¿no?
No, justito ahí.
Por encima de 2 minutos lo tendría justo. Yo creo que puede abrirle hueco. Mañana es un día que puede probar. Sí que es verdad que el puerto no es muy duro al final. Tendría que hacerlo al principio, pero bueno, yo creo que Félix Gall y su equipo le va a echar una mano en ese tema.
Es que lo que no sabemos es dónde puede sacarle ese minuto, minuto y medio. ¿O dónde va a intentar? ¿Dónde creéis que puede intentar el siguiente ataque de Enric Mas a Roglic?
Tiene que ser en montaña. Mañana no es mal día.
Ya.
Sobre todo si el grupo llega juntito, el grupo de los favoritos al último puerto. Es verdad que atacar desde abajo es muy complicado, que el ciclismo cada vez es más seguro, la más conservador. Hay unas rampas realmente duras del 18% a falta de 3 kilómetros. Ese sería un buen momento para intentar limar unos segundos. Hay que tener en cuenta, Manu, que claro, a falta de 3 kilómetros tampoco le vas a meter 14 minutos
claro,
al segundo, ¿no?
Claro.
Pero no es mal momento ese. Enric Mas tiene que ir sumando segundito a segundo. Para, como decía antes en Robert, acercarse a esos 2 minutos que le puede quitar Roglic en la crono. Pero bueno, hay terreno por delante, ¿eh?, para que Henry Mas le pueda quitar segundos a Roglic. También hay terreno por delante para que pues Carapaz, para que Félix Gall...
Intenten recortar algo, claro.
Eso es. Intente recortar algo y no lo descartes. Yo creo que le van a dar tralla. Luego igual Henry Mas en la última subida pues pone la directa y gana en la etapa. Pero yo creo que los demás lo van a intentar en las etapas de montaña que quedan.
¿Qué ha dicho el líder, Borja, hoy, al final de la etapa?
Pues le vemos cómodo. Él nos decía ayer que la gente le dice que el rojo le sienta bien.
Sí, no quería, el día de Pogacar no lo quería, pero ya le ha cogido gusto, ¿no?
Sí, al día siguiente, esto es como todo, al día siguiente ya le ha cogido el gusto. Sí. Ya nadie se acuerda de Pogacar, que por cierto Manu ya ha vuelto para casa después de haber sido operado el lunes en Barcelona. Y esto es lo que decía Enric Mas respecto a la etapa de mañana y lo que ha venido también pasando en los días anteriores.
Cada día es muy importante, pero sí que es verdad que mañana es un día de montaña y donde tenemos que estar más unidos. Ayer fue un día muy duro y mañana seguramente se repita lo mismo. Serán días muy duros que esperemos que el equipo pues responda como ha hecho hasta ahora y yo pueda responder igual.
Día importante, sin duda, mañana camino de Claralto para que el equipo Movistar responda bien. Y también le preguntamos, evidentemente, a estas alturas y con esta clasificación, ¿quiénes son los rivales más exigentes para Enric Mas?
Primoz tiene las cosas mucho más estudiadas. Bueno, estudiadas no, él sabe, huele la carrera, sabe los momentos oportunos. Yo, sinceramente, con la renta que tengo, yo creo que estoy contento. Está claro que si en algún momento nos encontramos bien, tenemos que aprovechar la oportunidad.
Hay que recordar, Manu, 1:18 con Roglic, sí. 1:39 con Félix Gall y 2:20 con Oscar Ole, que ya fue cuarto el año pasado en el Tour de Francia y que de momento es cuarto también en la Vuelta.
¿Y cuántos puertos mañana? ¿La etapa de mañana?
Pues van a ser 5, pero sobre todo los 2 del final de primera categoría, el de Belefique
y
el de Claralto. Ahí ya ha ganado Igor Antón, ganó Superman López en una de las jornadas con más frío que se recuerdan en muchos años en la Vuelta Ciclista a España. 2 puertos de primera, que no es tan habitual en la Vuelta, por lo tanto yo creo que es un día que a lo mejor, no sé si para sentenciar la Vuelta, pero sí para que alguno de los que estén ahí se termine pues de alguna forma perdiendo tiempo y descartando.
Ya. Etapa 1.ª hoy. Si te pregunto hoy, Roberto Torres, ¿quién dirías que va a ganar la Vuelta a Ciclista España?
Si no cambia nada, Roglic. Ahora mismo Roglic, Henry Mas le he visto con unas piernas impresionantes. Es un Henry Mas muy diferente de lo que hemos visto nunca. Le hemos visto más agresivo. Es lo que me da moral, que creo que pueda atacarle a Roglic, pero es un tío que lo mide todo. No se mueve, no ve ni un dedo sin saber lo que va a sacar. Y yo creo que Roglic, para mí, ahora mismo, si no cambia nada, es el favorito. Lo único que le Henry Mas es el que nunca he visto yo en esta Vuelta.
No ha dudado ni un segundo. Martínez y Borja también. Si os pregunto hoy quién creéis que va a ganar la Vuelta.
Yo creo que no la va a ganar Henry Mas. Creo, a día de hoy. Yo apostaría también por Primoz Roglic.
Pues yo voy a cambiar. Yo voy a apostar por Henry Mas.
Venga, Borja.
Porque
vamos,
a día de hoy es el más fuerte y porque lo comentábamos, Manu, antes de entrar aquí en el larguero, que es verdad que Roglic le ha ganado siempre las vueltas a Henry Mas, pero siempre con un Roglic más joven y un Enric Mas más inexperto. Roglic creo que no es el de antes y Enric Mas
y
tiene
Enric
ahora
tampoco
ninguna...
para bien.
Para bien, sí. De forma además sorprendente, porque parecía que ya no estaba para competir después del Giro en las grandes vueltas y tengo la sensación de que este Enric Mas no
tiene
es inferior a Roglic.
Pues
tiene más chispa, o sea que
apuntado,
hay que ser optimistas.
Apuntado queda, lo guardamos en el copión, como dice Jordi Martí, en la jornada, en la etapa, en la jornada, no, en la etapa, en el copión. La etapa 11, Roglic, apuestan Martínez y Roberto. Enric Mas, apuesta Borja Cuadrado. A la mañana más, mañana nos oímos. Un abrazo a los tres.
Hasta mañana.
Adiós,
hasta
chavales. Mañana. Abrazo a los enviados especiales de la cadena SER en esta Vuelta Ciclista a España. La 1 y 24, Javi Blanco, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué nos queda por ahí?
Bueno, pues lo primero te cuento una iniciativa que va a tener lugar en Argentina este fin de semana. En todos los campos de la Liga se va a guardar un homenaje a Leo Messi. En el minuto 10 todo el público va a aplaudir y va a querer homenajear a Leo Messi durante todos los partidos de la Liga Argentina.
En el minuto 10 se para el partido, un aplauso y siguen jugando.
Sí, un aplauso para el 10, para Messi. Supongo que todos los videomarcadores pondrán ahí la imagen.
Deberíamos hacerlo nosotros. Minuto 10 de Larguero, teníamos que haberlo hecho. O a las 12, sí, mañana a las 12 y 10 con el Sanedrín presencial, mañana lo haremos 12 y 10, acuérdate, no hay más válido, mañana a las 12 y 10 lo paramos.
Hay una noticia que no trasciende a lo mejor mucho en España, pero si entre los aficionados a NBA, dura multa, dura sanción para Los Ángeles Clippers, Manu. Ya sabes que en la NBA no hay el fair play financiero que tenemos aquí en la Liga, sí, pero hay algo parecido, y en los salarios hay un límite salarial, eso. Se reparte esa cantidad entre todos los jugadores y no te puedes exceder de eso, si te excedes pagas una multa y tal. Entonces los Clippers estos años han hecho trampas con Kawhi Leonard. Le estaban pagando una cantidad una cantidad que es lo que se declaraba
así,
a la NBA
y otra en negro.
Y por otra parte, mediante patrocinios e ingeniería financiera le estaban pagando más dinero. Eso permitía tener más dinero para poder fichar mejores jugadores y tener un equipo mejor. Bueno, pues les han metido una multa de $30 millones al equipo, y no solo eso, le han quitado la primera ronda del draft durante 5 temporadas, 2029, 30, 31, 32, 33, es una multa durísima, una sanción que nunca ha tenido la NBA, y ahora mismo en Estados Unidos está abriendo todos los periódicos deportivos. Y ya sabes que bueno, está pues en marcha el
sí, que bien ayer, ¿eh? Estuviste bien ahí con Coello y Tapia, ¿eh? Que vaya crack.
Sí,
¿eh?
Sí,
¿Qué dos tíos más majos, más normales, y que, excepto cuando cogen la pala? Son normales hasta que cogen la pala. Cuando cogen la pala son extraterrestres.
Una cosa, ellos dos majísimos, pero todos los jugadores todavía no sé cuánto durará, pero la verdad es que estaban ahí atendiendo a todos los medios de comunicación, se prestaban a hacer todo tipo test, cuestionarios. La verdad es que chapó por los jugadores que estaban en el Media Day y también por la organización que nos permite hacer esas entrevistas y poder manejarnos ahí con los jugadores. Hay que decir que ha empezado, bueno, ya han competido ya las grandes estrellas en el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 y sin sorpresas han ganado todos los favoritos. Vale. Iremos hablando más esta semana. Portadas en el diario AS, lo comentabas con Tomás Roncero, esa entrevista con Luka Modric. Este Madrid de Mou me gusta. En Mundo Deportivo, Baby Barça, con una media de 24,4 años, la plantilla blaugrana es la más joven de la Liga, aunque experta en éxitos. Y en el Sport, un equipazo para Flick.
Nos vamos, la 1 y 27 casi ya. ¿Cómo se hace? Hoy es el tema en el Faro, con Mara Torres, que ya está por ahí, y todo el equipo. Mañana ya sabéis que hay rueda de prensa de Mourinho y de Pellegrini, porque el viernes empieza la jornada de Liga con el Betis Real Madrid. Y mañana tendremos a Sanedrín presencial aquí con toda la banda, así que mañana viene un larguero bonito. Nos vamos, ya está por aquí Mara. Hasta mañana, chao.
El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.